Una semana más nos acercamos por la puerta trasera hasta el mundo del deporte con el compañero de la sección de deportes de TV, Nashari Altuna. Con él vamos a conocer a lo largo de este curso otras historias. Hoy vamos a hablar de las mujeres que están en el deporte de élite, de sus sueldos, de cómo conseguir ser consideradas profesionales de pleno derecho y de cuáles son sus condiciones laborales, si es que las tienen. Nashari Altuna, kaixo egunon. Este fin de semana va a comenzar en el Estado español la Liga de Fútbol Femenina. Todavía no va a ser considerada como profesional, eso será a partir del curso que viene, es decir, del curso 2021-2022. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las mujeres que elijan jugarlo en la élite de manera profesional podrán tener un sueldo digno y unas condiciones laborales dignas?
El anuncio del Consejo Superior de Deportes, en principio, es una gran noticia. Pero eso hay que plasmarlo, dotarle de estructura y contenido. El sueldo ya lo tienen, de alguna manera ha sido una evolución con la firma del convenio colectivo recientemente, pero todo hay que reorientarlo y hay que dotarlo, como digo, de mejores estructuras y organización. De hecho, la pandemia paró en seco el desarrollo del fútbol femenino, que era imparable hasta el Mundial de Francia, el verano del 2019, y a partir de ahí con demasiados conflictos en los meses siguientes. Como digo, la firma del primer convenio colectivo supuso un paso muy importante hacia el profesionalismo, pero llegó después de muchos problemas, con desencuentros entre la federación y la asociación de clubes, lucha de poderes e intereses con los derechos televisivos como trasfondo. Tras meses sin poder concretar el convenio, al final las futbolistas tuvieron que forzar la situación, tomaron las riendas y se fueron a la huelga. Aquello precipitó los acontecimientos y por fin, el pasado mes de febrero, se llegó a un acuerdo definitivo. Y con el 75% de la parcialidad, el sueldo mínimo actualmente de una futbolista en la primera Iberdrola queda en 12.000 euros brutos.
¿Al año?
Al año. También se reguló el calendario de vacaciones, la baja por maternidad y otro tipo de consideraciones. Con ello, las deportistas se aseguran un marco laboral regulado, que es la antesala del profesionalismo, a lo que vamos. Para ello es imprescindible la visibilidad. Ahí yo pondría el foco. Algo que no ha existido en los últimos meses por la pandemia.
¿Y por qué no ha sido posible hasta ahora?
Bueno, hay que decir, poner en contexto todo esto, la Liga Femenina nació hace 30 años. La Liga Masculina, por ejemplo, tiene 90 años de vigencia. Y la Liga Femenina arranca por la voluntad y el entusiasmo de las futbolistas que jugaban en clubes modestos de forma totalmente amateur. En principio no era profesional. Con escasos recursos y el apoyo de esa gente que sentía y creía en ello. Clubes pioneros en Euskal Herria, como Añorga y Oiartzun, por ejemplo, ganaron títulos importantes. Y, por ejemplo, para dimensionar un poco la situación en la que estamos, en el año 1987, según una final de Copa, en Astigarraga, entre el Oiartzun y el Añorga. 30 años después, hablamos de un Real Madrid-Barcelona, que podría ser perfectamente una final de Copa. Yo diría que el escenario empieza a cambiar cuando los clubes profesionales masculinos empiezan a crear equipos femeninos, esa es la clave. Echaron a andar con un presupuesto ajustado, sin muchos medios, en algunos casos incluso sin remuneración. Luego aparecieron los primeros sueldos, la visibilidad tomó fuerza con la entrada a la televisión, pero entonces no había nada regulado. En ese momento fue muy, muy importante también que las futbolistas tomaran el liderazgo, cuando alzaron la voz contra las estructuras obsoletas de la federación.
Hablamos de fútbol, pero podríamos hablar perfectamente de otros deportes de élite, ¿no? Quiero decir, las mujeres que deciden como vida profesional o que eligen como vida profesional el deporte de élite, ¿qué posibilidades tienen de poder vivir de ello?
Sí, habría que hablar de la lógica del deporte. El deporte de élite profesional, en muchos casos, se ha convertido en una industria. Eso está claro, por ejemplo, en el fútbol masculino. Toda la maquinaria, todo el dinero que mueve. Y la lógica de esa industria dice, tanto generas, tanto ganas. Ahondando en el fútbol, pues se dan diferencias llamativas. Por ejemplo, el Lyon, que ha ganado 5 Copas de Europa seguidas en los últimos años, dobla en presupuesto al Barcelona, que es el club que apuesta con más fuerza por el fútbol femenino a nivel de estructuras en la primera Iberdrola. Cuando curiosamente el Barcelona como club global cuadruplica los números del Lyon. Y un dato significativo, la mejor jugadora del Lyon, Ada Hegerberg, firmó hace unos meses un patrocinio multimillonario con una firma deportiva. Y en lo que respecta a otros deportes, los patrocinios, las ganancias en premios y las becas también son otro tipo de ingresos importantes de lo que pueden vivir atletas, golfistas, tenistas, etcétera, pero siempre hablando de superélite. Por ejemplo, en tenis, hay otro dato muy a tener en cuenta. Hace años que los cuatro Grand Slams, US Open, Roland Garros, Wimbledon y Open Australia, los premios que se reparten entre hombres y mujeres son iguales en este caso.
Hablabas de becas, becas en el sentido de, como vemos en las películas estadounidenses, que las universidades becan a los jugadores o a las jugadoras que creen que van a ser, bueno, pues los mejores para que puedan tener no solo ya unos estudios, sino también una vida profesional en el deporte.
Sí, el ejemplo quizá de deporte profesional orientado, el tema de ayudas y tal, es Estados Unidos. En este caso, en el Estado español, por ejemplo, la Ley del Deporte de 1990, dice que solo el fútbol masculino de primera y segunda y la Liga CD de baloncesto son profesionales. El deporte femenino no era considerado como tal hasta ahora. En la esfera privada existen también, como decimos, las ayudas públicas. En el Estado está el Plan ADO para deportistas que entran en la órbita de los Juegos Olímpicos. En este caso reciben becas para garantizar su desarrollo deportivo y la cuantía varía en función de los resultados. Aquí en la comunidad autónoma vasca, desde las instituciones se crearon fundaciones para el impulso del deporte de élite. El proyecto Bastín, por ejemplo, da cobertura a cantidad de deportistas de nivel internacional, dotándoles de recursos para competir al más alto nivel, con financiación pública por una parte, y el apoyo de las empresas patrocinadoras es fundamental en este caso. Por las diputaciones también llega mucha ayuda. En Guipúzcoa ocurre lo mismo con el proyecto Kiroli, impulsado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ayuda a los deportistas, a los deportistas de la provincia en este caso, con apoyo económico, logístico y académico, y además ofrecen ayuda, que es muy importante, y asesoramiento para cuando llegue el final de sus carreras.
Y, por ejemplo, los patrocinios, ¿eso suele funcionar? No sé, me viene a la mente alguna surfista de primer nivel que tenga algún patrocinio que haga posible que ella pueda vivir de eso.
Sí, sí, evidentemente, en diferentes deportes, cualquier deporte individual, incluso alguno colectivo, evidentemente los equipos tratan de conseguir patrocinadores, pero también las marcas se acercan a deportistas por su proyección, por sus marcas, y en muchos casos la superélite que hablábamos antes reciben a nivel internacional más dinero por parte de patrocinadores que por premios. Están los casos de los tenistas, los jugadores y las jugadoras de golf, etcétera, etcétera. Y aquí en Euskal Herria pasa algo parecido. A nivel más modesto, pero los deportistas que entran dentro de estas fundaciones, Bastín, Kirogi, por ejemplo.
Y, por ejemplo, en el caso de la socatira, que me viene a la mente porque es una existe una selección vasca de socatira que participa y compite en diferentes competiciones internacionales. ¿Esta gente se dedica a esto profesionalmente, los socatira, los tiralaris?
No, es un deporte totalmente amateur, como lo puede ser el remo.
¿El remo tampoco es profesional?
No es profesional. Son deportes amateurs.
Pero sí que mueven dinero, ¿no?
Mueven dinero, pero un poco para cubrir gastos, y en algún caso puede haber algún pequeño sueldo. Por ejemplo, los entrenadores sí que pueden cobrar, algunos no trabajan de forma exclusivamente profesional, sí en dedicación, pero los sueldos serían muy modestos en este caso.
Y hay países que toman decisiones políticas que, creo que en Brasil han tomado una decisión que ha hecho que sea posible que los hombres y las mujeres puedan cobrar igual, bueno, igual no creo, pero bueno, que puedan ser profesionales de élite, ¿no?
Una de las grandes noticias del año a nivel deportivo, por ejemplo, hablas de Brasil, es el país del fútbol por excelencia. Recientemente decidió equiparar los sueldos de las futbolistas con respecto a los futbolistas de la selección, no hablamos de clubes, según plantean lo que recibirán durante las concentraciones y los premios por títulos serán iguales. Inglaterra también ha dado el paso y anteriormente lo hicieron Australia y Nueva Zelanda. Eso a nivel de selecciones, insistimos, las dietas que puedan cobrar y los sueldos o las primas por títulos o por triunfos importantes. Noruega también tiene previsto hacer lo mismo, después de que su gran estrella, antes la hemos comentado, Ada Hegerberg, renunciara a disputar el Mundial de Francia, porque es discriminatorio el trato de la Federación Noruega. Si lo extrapolamos al fútbol masculino, imaginamos a Messi renunciando a jugar un mundial con Argentina por este tipo de cosas, pues Ada Hegerberg, salvando las distancias, en el fútbol femenino está a ese nivel. Y llegó a renunciar hace un año a disputar el mundial por denunciar y por conseguir y reivindicar los derechos colectivos. En eso las futbolistas de los Estados Unidos, por ejemplo, son referentes. Llevan 4 años luchando contra la discriminación salarial por parte de la federación de su país. Incluso el presidente llegó a dimitir por una denuncia que hubo hace un año. Las formas de la defensa fueron un escándalo y se vio obligado a dimitir. Curiosamente, las mujeres futbolistas en Estados Unidos, que son campeonas del mundo, campeonas olímpicas, cobran 3 veces menos que los hombres, que no han ganado nada nunca. Ellas atraen patrocinadores, los derechos televisivos, las audiencias son importantes, ganaron el último mundial, son actuales campeonas olímpicas, llevaron a los tribunales el caso por discriminación institucional, además, de género, y el juez no les ha dado la razón. Es un caso muy, muy flagrante y, bueno, ellas son un icono en la lucha por los derechos y un ejemplo en este sentido. En ese sentido hay que decir que en Estados Unidos, como decíamos antes, el fútbol está muy arraigado, lo es desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque apostaron por este deporte en las escuelas y se potenció su práctica en la universidad. Tuvo mucho éxito desde el principio, hablamos de hace 30, 40 años, y se creó una fuerte estructura académico-deportiva por medio de becas con miras a la liga profesional. Y un poco es el espejo de lo que luego es, en este caso, el fútbol profesional en Europa. El principal espejo está en los Estados Unidos.
Por lo que cuentas, Nazari, parece que cuando las mujeres son como más grupales, más comunitarias, y los hombres como más individualistas a la hora de luchar por sus derechos y por sus sueldos, ¿no? Y sus condiciones laborales.
Sin duda, porque los agravios son evidentes en muchos casos. Este de los Estados Unidos es palmario, porque es un caso objetivo. Hablábamos de la lógica de la industria del deporte, de élite. Muchas veces se dice, hay que generar para recibir. En este caso, está claro, ellas ganan, es decir, generan más dinero que los futbolistas en Estados Unidos. Sí. Es mucho más popular el fútbol femenino en Estados Unidos, porque se introdujo hace ya muchos años que el fútbol masculino, porque en los Estados Unidos prevalecen otro tipo de deportes, como el fútbol americano, el baloncesto, y en este caso el liderazgo de las futbolistas estadounidenses es muy claro, son iconos absolutos dentro de la lucha de la igualdad, la lucha LGTBI también, con Megan Rapinoe a la cabeza. Incluso a nivel político, encabezó una protesta después de ganar el Campeonato del Mundo y no fue a la Casa Blanca en su caso. Tiene una lucha permanente y aquí también lo hemos dicho, las jugadoras de la selección española en 2015, cuando llegaron al Mundial de Canadá, pegaron un golpe encima de la mesa y consiguieron cambiar la estructura femenina, digamos, de la Federación Española, que estaba muy obsoleta.
Nazari, por ejemplo, cuando alguna de estas mujeres que trabaja en la élite del deporte decide ser madre, ¿qué es lo que suele ocurrir?
Pues en este caso, hablando del convenio colectivo, cubre la baja por maternidad y la renovación automática del contrato por un año más en las mismas condiciones del anterior. Por ahí están cubiertas, cosa que antes no sucedía. Durante años se ha hablado mucho de las cláusulas antiembarazo, por ejemplo, por la cual una deportista podría perder su vinculación contractual. En este campo no existe un protocolo común. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de 2007 tiene una referencia explícita al deporte y también a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen que el embarazo no tiene que constituir causa justificada para la terminación de la relación laboral. Hay casos concretos, por ejemplo, la tenista Serena Williams, que fue número uno en su día, denunciaba su situación cuando decidió ser madre. Durante su baja maternal, dijo haber sido tratada como una deportista lesionada y sentía haber perdido el estatus. Cuando volvió ya no estaba en el ranking, en la misma situación en la que lo había dejado 12 meses antes. Casos más cercanos, por ejemplo, hace 2 años la ciclista Leire Olaverría, que fue medallista olímpica, denunció públicamente haberse sentido discriminada por la Federación Española cuando fue madre al no facilitarle la conciliación entre el deporte élite y su nueva realidad. Esto también ocurre. Otro caso cercano, la piragüista Mayalen Chorrault decidió ser madre en uno de los ciclos olímpicos, que son cada 4 años. Lo hizo antes de los Juegos Olímpicos de Río. Volvió y volvió más fuerte todavía, porque ganó la medalla de oro. En el deporte de élite no son, de todas maneras, casos muy frecuentes, porque la gente apura su carrera deportiva, son sus mejores años de rendimiento, pero estos casos, como digo, son excepciones y ejemplares. Y el último, por ejemplo, es el de la futbolista estadounidense Alex Morgan, que fue madre el pasado mes de mayo, la gran estrella de la selección de los Estados Unidos. Allí sí están amparadas por el convenio colectivo. La futbolista ha fichado con un equipo europeo, el Tottenham de Londres. Y bueno, en todos estos casos, la psicología deportiva también dice, para terminar, que las deportistas de élite que viven la experiencia de la maternidad pues vuelven mentalmente más fuertes.
Bueno, Nasari Alduna, te agradecemos mucho que nos hayas contado todo esto, que es muy interesante. Esperemos que mejoren las condiciones laborales y salariales para todas estas mujeres que se quieren dedicar al deporte de élite de manera profesional y que en algunos casos pues todavía no se puede y en algunos lugares todavía no se puede, pero que poco a poco se van dando pasos. Es que ricasco.
Soy.